touch this. My music hit me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to run and to hype me?
Buenas tardes. When you know you're down. Buenas tardes, una de la tarde con 28 minutos de este martes 31 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada, cerrando el mes de agosto. Y parece que tengo en línea, aunque no lo escucho todavía, al otro lado al señor director, que suena como con los extraterrestres. El señor director está por ahí.
Aquí estoy. Me pillaron a mitad camino porque me agarró un taco que
no hay problema, no hay así problema. Así que
desde
estamos
el auto.
Tranquilo.
No con el mejor sonido, pero desde el auto.
Oye, tenemos un día relativamente tranquilo, aunque no tanto en el mercado local. El dólar 7.74, ¿sí? En este minuto, ¿eh? 6 o 7 pesos más abajo de lo que lo teníamos ayer. En el pantallazo, en un ratito más, vamos a estar comentando de esto. Creo que es un movimiento interesante, ¿eh? Quizás predictor de algunas cosas que podrían suceder a nivel de nuestro país en el Congreso. A todo esto, hablando del Congreso, señor director, una mala noticia, creo yo. La Comisión de Minería aprobó en general el proyecto que establece un royalty luego de 3 meses de discusión. Es titular de los principales medios especializados. Recordemos que falta mucho camino todavía para que se concrete esto, pero la Comisión de Minería del Senado es el primer paso. Y fíjese, señor director, que S&P, la agencia calificadora de riesgo global, hoy día, en un artículo que publica Pulso, la tercera en su edición Pulso, destaca el proceso de la recuperación económica de Chile, y creo que ha sido tremendo e innegable, pero advierte riesgos. Y uno de esos riesgos es justamente el royalty a la minería. Los otros dos, derechos de agua, nueva constitución. Como venimos diciendo hace rato, bailamos al ritmo de la política, señor director, ¿eh? Lamentablemente.
Totalmente. Yo me acuerdo, fíjate que el programa tiene 13 años, pero yo me incorporé hace como 6 o 7, no me acuerdo bien. Y me acuerdo que hablábamos muy poco de política al principio. En los últimos años hemos hablado más de política, por lo que tú dices, pues, en los últimos años, los mercados, la economía, las finanzas, el bienestar de la gente está muy, muy marcado por el ritmo de la política, y lamentablemente, lo queramos o no, ha sido un mal ritmo. Quienes quieran hacer la comparación de este país de lo que era antes del 18 de octubre hasta hoy día, tenemos un país más pobre, con gente más desempleada, con más injusticia y con más desigualdad. Miren las paradojas de la vida.
Las paradojas, sí. Oye, hoy día en la mañana tuvimos varios indicadores publicados, digo, por el Instituto Nacional de Estadística. Quizás el más relevante es la tasa de desempleo, 8,9%, esto corresponde al trimestre. Ahora sí que llegaron los marcianos, señor director, a raptarlo. Oye, 8,9% decía tasa de desempleo a nivel nacional, trimestre móvil mayo-julio de 2021. Baja de del 10%, que era como un número maldito a esta altura, ¿eh? Un número psicológicamente importante. Creo que hay algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Las cosas buenas es que la fuerza laboral creció en 111.000 empleos durante el mes de julio. Recordemos que estas cifras no es 100% correcto evaluarlas mes contra mes, porque justamente se ocupa la metodología de los trimestres móviles, pero en el margen uno puede entender de que se crearon alrededor de 111.000 empleos durante el mes de julio, pero todavía estamos al debe respecto de lo que llegó a ser la fuerza laboral en nuestro país pre-octubre de 2019. Se han recuperado el orden de 1 millón y queda más o menos otro millón por recuperar, y parte de ese millón que no se ha recuperado se ha ido a la informalidad, lamentablemente. Yo creo que esa es la parte no tan positiva de la cifra, señor director. Parece que se me fue el señor. Literalmente se lo raptaron los marcianos. Esperemos que esté bien. Las otras cifras que se publicaron corresponden a las cifras sectoriales, y en particular el índice de la actividad del comercio presentó un crecimiento año contra año de casi 40%, 39,6% en julio de 2021. En particular, por ejemplo, el índice de ventas de supermercados, 25% arriba, 25,7%. Y el indicador que mide las ventas de vehículos automotores y motocicletas fue el que más resaltó, al anotar un crecimiento de casi 57% año contra año, lo cual obviamente fue el indicador que más contribuyó al crecimiento de este indicador sectorial. Todo esto sumado a indicadores de producción manufacturera que también sorprendieron relativamente positivo, lo que hace prever de que vamos a tener eventualmente buenas noticias con el IMACEC que se publica durante los próximos días. ¿Ah? Debiésemos tener buenas noticias porque los indicadores sectoriales, que al final son los que construyen el IMACEC, están saliendo con noticias positivas. Otra noticia ya del ámbito internacional que me gustaría comentar tiene que ver con el rendimiento de en los mercados. Ahí está de nuevo, señor director. Pensé que lo habíamos perdido para siempre.
Yo pensé que me había caído, pero no, o sea, me caí un...
Ahí se nos cayó definitivamente. Ya, lo que le estaba comentando es que en Estados Unidos las bolsas llegaron máximo histórico en algún minuto durante la mañana, después retrocedieron. En este minuto tenemos números relativamente planos, 0,1% el Dow Jones abajo, 0,17% el S&P 500. Y todo esto en el marco del cierre de agosto, que podría constituir un cierre positivo de un mes muy positivo para los indicadores bursátiles. Google, por su parte, anunció hoy día y se sumó al grupo de empresas que anunció que no van a volver a la oficina hasta al menos enero, debido al alza de casos derivados de la variante Delta. Así que esto ya lo había anunciado, entre otros, Amazon, Apple y otros más. Entonces Google se suma a este grupo de empresas grandes que decidieron no volver a las oficinas hasta enero. La situación en Estados Unidos, señor director, no sé si usted la ha estado siguiendo, pero ayer se veía que el número de personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos alcanzó o superó los 100.000 en el país, en Estados Unidos, lo que es un récord desde el inicio de la pandemia. Y la semana pasada se detectaron más de 150.000 casos nuevos. Así que están, por ejemplo, en estados como Florida o Texas, el nivel de ocupación es sobre el 90%. Como que uno, yo me recordó los peores episodios de la pandemia en nuestro país que vimos durante el año pasado, señor director.
Fíjate que el domingo en la noche estuve conversando con un amigo que vive en Florida, estuvimos hablando largo, y lo noté por primera vez, fíjate, primera vez, un poco preocupado con lo que está pasando con el COVID allá.
Primera vez que se dieron cuenta que hay un virus.
Porque, oye, impresionante, yo fui a verlo hace como un año, más o menos a esta altura del año pasado, un poquito después, como en noviembre fui, y fíjate que había total libertad. Lo único que restringían eran las cantidades de personas por mesa en los restaurantes, pero los aforos en las tiendas, en la calle, la gente sin mascarilla, era impresionante. Y yo por primera vez ahora veo un dejo de preocupación importante, ¿eh? Ojalá que no aumente, porque es que si no esto se va a convertir en algo ya el nuevo normal, y creo que no podemos vivir así. Es terrible.
Lamentablemente. Oye, finalmente, para cerrar esta editorial, señor director, hay un informe que la IPRESA ayer envió al Congreso sobre el eventual retiro de fondos de pensiones. Y lo hemos ido, digamos, examinando en partes. Y hoy día Pulso publica otro de los temas que contenía el informe. Fíjate que solo el 9% de los hombres y el 6% de las mujeres, o sea, es decir, casi nadie de los que pueden retirar el cuarto retiro pertenece al quintil más pobre. Es decir, a aquellos que dicen que esto va a ayudar a los más pobres de nuestro país están directamente mintiendo, porque no corresponde, según el informe de la IPRES, a lo que muestran las cifras en términos de las personas que pueden retirar su fondos previsionales. Creo que se van quedando sin argumento los defensores de este cuarto retiro. Ahora, no tengo tan claro que le importe mucho, ¿eh? La racionalidad no ha sido la principal característica del debate del Congreso, señor director.
Sí, esto es lo más increíble. Sí, evidente que esto no beneficia a los más pobres. Diga la verdad, beneficia a sectores medios altos y altos, pero los más pobres o tenían poco fondo, o se le acabaron, o nunca cotizaron. Entonces, no vengan con ese discurso, háganse responsables.
No, y los más pobres van a subsidiar, mediante la transferencia que se produce al dejar sin impuestos, a los más ricos, una cosa de loco. Pero bueno, oye, ya, tenemos en línea a Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Arturo. Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, pues oye, partamos si querés por tipo cambio, que se nos fue para abajo hoy día, interesante.
principio el tipo de cambio, o sea, las proyecciones que veníamos haciendo el último, diría que una semana aproximadamente, apuntaba una caída del tipo de cambio entre 770 y 760. Lo que faltaba era la confirmación de los dichos de Powell del día viernes, que de alguna forma abren, cierto, la posibilidad de que en el corto plazo veamos una debilidad del dólar internacionalmente, y lo que estamos viendo hoy día es capturando esa debilidad del dólar. De hecho, el tipo de cambio, el dólar peso estaba arbitrado, estaba subvalorado con respecto al movimiento que hayan generado las monedas compañías. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es una corrección para ajustar un poco a ese valor, ¿de acuerdo?
¿Ya? Así que, ¿y tendrá algo que ver, Arturo, esta caída? Arturo, ¿tendrá algo que ver también que está más optimista el mercado de cara a lo que va a ser mañana en el Congreso por el cuarto retiro?
Yo diría que también. Yo creo que efectivamente hay un efecto. No obstante, acuérdate que el cuarto retiro tiende a más a corregir, a votar el tipo de cambio, ¿cierto?, en el corto plazo, más que a subirlo, ¿de acuerdo? Pero la segunda lectura o la segunda idea que saca el mercado, ¿cierto?, es que efectivamente un cuarto retiro lo único que hace, ¿cierto?, es aumentar la incertidumbre financiera, ¿cierto?, y la solidez financiera del país, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso el tipo de cambio, claro, tiende a subir con el cuarto retiro y no a caer, que es lo que debería hacer, te cuenta por la oferta que se produce producto de la liquidación de los valores en el extranjero, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Pero sí, eso tiene un poco el efecto.
Oye, ¿y la bolsa, Arturo?
Mira, el IPSA está cayendo un 0.47, no es un tema solamente el IPSA, estoy viendo aquí que Bovespa cayendo un 1.32, el Nasdaq cayendo un 0.20, el S&P 500 un 0.13. Yo esto lo asigno mucho más a la volatilidad. El objetivo que nosotros habíamos fijado, el objetivo inmediato del IPSA era 4.500 puntos, casi lo estamos alcanzando, puede que esté un poquito sobrecomprado, pero estoy de acuerdo con usted. O sea, creo que tanto el tipo de cambio como las tasas y la bolsa, de alguna forma hoy día son rehenes de esta decisión por parte del Congreso, si va o no a cuarto retiro. Si no hay cuarto retiro, vamos a tener un IPSA más arriba, vamos a tener un tipo de cambio tal vez algo más abajo eventualmente, pero tal vez lo que mejor puede pasar es que vamos a tener unas tasas de interés más abajo. Eso yo creo que sigue estando arbitrada, la larga, no la corta.
Claro. Arturo, un abrazo grande.
Ya, pues sí, después, encantado.
Adiós, Arturo, suerte.
Arturo Curza, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Interesante el punto, ¿eh? Las tasas. Quizás uno no las mira todos los días, tanto como el IPSA y el tipo de cambio, pero han tenido un crecimiento fuerte, ¿eh? Y creo que eso al final afecta a quizá incluso a más gente, lamentablemente, que los movimientos de la bolsa. Oye, tener que salir apurado y no encontrar las tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, PSI y Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. PSI, ahora más que nunca seamos diferentes.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia, pero sin cambiarte de ciudad? Bueno, te invitamos a que te cambies, pero a los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro en la Dehesa, donde puedes vivir en tu casa, en un penthouse, en un departamento con jardines, y todo esto inmerso en medio de un pulmón verde maravilloso, 82.000 metros cuadrados.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la famosa a estas alturas MetaTrader 5. Además de dólar, puedes operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos, todo desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Bueno, las ventas autos con frecuencia, la mejor opción es lejos hacerte cliente preferente de EconoRent. ¿Y cómo lo haces? Muy fácil. Con el primer arriendo te transformas rápidamente y de manera automática en cliente preferente. Accedes a tarifas especiales, atención express, acumulas EconoPuntos que pueden ser canjeables tanto por upgrades como por días de arriendo gratuitos. EconoRent, que renta el mejor tarifa, mejor servicio.
Y usted, señor director, y todos los que nos escuchan, ya pueden ser un león de su propio tiempo, porque pueden obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
¿Cómo puedo construir confianza para hoy y para mañana? Bueno, PwC tiene la llave de eso, porque combina únicas capacidades multidisciplinarias que te pueden ayudar a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno más inmediato, que muchas veces resulta ser bien complejo. Esto es lo que ofrece PwC en The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Ya, y tenemos en línea... Perdón, señor director, antes de ir a nuestro invitado.
Nos queda nuestros grandes amigos de Mercado Libre. Pero en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Estas son algunas de las tantas alternativas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ahora sí, tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, don Manfred Lebel, Country Manager de Google Chile. Perdona, Manfred, si dije tu apellido pésimo, pero
no te preocupes. Lebel. Fernando, Juan Pablo, mucho gusto. Muchas gracias.
Hola,
por el tiempo.
Oye, usted, bueno, Google ha sido uno de los líderes en términos de inversiones en el área de los data centers en nuestro país. Entiendo que están planificando una nueva aventura que se denomina algo así como Región Cloud. Cuéntanos un poco en qué están y qué significa esto de Región Cloud.
Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, el 2015 partió Google con una inversión considerable en un data center, y ese es un data center más de consumidor final, ¿no? El Search Engine, YouTube, Waze, ese tipo de soluciones. En el 2019 se lanzó una fibra submarina que conecta a Estados Unidos con Valparaíso, que permite conectarnos con el mundo, ¿no? Con
el proyecto Puri se llama, ¿no?
Puri, correcto. Mira, qué informado estás. Muy bien. El proyecto Puri conecta, ¿no?, en una fibra submarina que es propiedad de Google y operada por Google, para poder conectarnos precisamente al mundo del norte. Y lo que estamos anunciando ahora, que es una noticia muy, muy importante, es una región de cloud. ¿Qué es lo que es una región de cloud? Es un conjunto de data centers, se le llama a cada uno una zona, son tres zonas, y lo que hace es interconectar Santiago de Chile con una red de regiones cloud que está a nivel mundial y que tiene el propósito de poder ofrecer servicios digitales, productos digitales de nube a todo tipo de organizaciones, empresas privadas, sector público, startups, desarrolladores. Cualquier organización de cualquier índole puede hoy día tomar servicios digitales, consumirlos a través de Internet, y el hecho de que esté en Santiago genera unas prestaciones adicionales, genera un montón de elementos de valor, tanto para las organizaciones que utilizan estas soluciones como para la economía en su completitud.
Oye, Manfred, nosotros, al igual que, bueno, que me imagino cualquier persona que viva en el mundo hoy día, hemos sido testigos de la revolución en términos de servicios digitales que vino derivada de la pandemia. Comercio, formas de trabajar, el hecho mismo que en este minuto nosotros estemos a través de Teams, de Google, haciendo este programa. Me imagino que a ustedes les ha significado una demanda exponencialmente mayor en términos de servicios de red. ¿Cómo han visto la evolución de esto en los últimos 18 meses?
La verdad es que ha sido impresionante. Obviamente nadie pudo anticipar los efectos de la pandemia, pero uno de los impactos primeros que se generó, esto fue más o menos en abril, mayo del año pasado, es de que el consumo de la red y de servicios tecnológicos a partir de soluciones como Meet, ¿no?, de videoconferencia de Google, se multiplicaron en 25 veces, el mayor incremento de consumo. Entonces, para poder sostener...
Pero de 25 veces durante el año... O sea, si se usaba uno...
En los dos primeros meses.
Se usaba uno, después se pasó a ser 25 en los dos meses.
Chuta. Tal cual. Entonces, ahí es importante entender de que esto consume recursos tecnológicos, pues, consume red, como bien decías tú, consume también cómputo, porque todas estas soluciones de videoconferencia, que uno lo ve como una aplicación, como un software, finalmente todo recae en el consumo de tecnología. Entonces, la cantidad de capacidad instalada que hay hoy día en los data centers de Google y de Google Cloud para poder sostener esta mayor demanda, permitió absorberla sin interrumpir servicios, sin afectar a los usuarios, y pudo permitir que todos se puedan adaptar, porque esto finalmente fue una cosa acelerada, donde todos tuvimos que irnos a la casa a trabajar, todos tuvimos que empezar a crear un hábito de trabajo que era en las casas, conviviendo con los temas de casa, pero queriendo tener las mismas prestaciones que teníamos en la oficina. En la oficina uno tiene acceso a la red propia de la empresa, entendiendo que puede ser, no sé, cierto sector público, empresas privadas, uno tiene acceso a cosas que son propias de esa organización que te entrega este acceso, y cuando tú te vas a la casa, si tú estás preparado, obviamente, es llegar y conectarse. pero no todas las organizaciones estaban igual de preparadas para poder sostener una migración tan fuerte a los hogares. Por lo tanto, el ocupar estos servicios digitales que se consumen a través de Internet y el tener proveedores como Google que pueden sostener esta de pic de demanda es clave para poder generar que esto ocurra. Y como se ha dicho, ¿no? Esta es una transformación digital acelerada que nos tocó a todas las personas, porque hay gente que no tenía el hábito de trabajar en videoconferencia. Imagínate todos aquellos que han tenido que, de alguna u otra manera, adaptarse a este contexto, además del de la casa privada, y poder, digamos, adaptar los hábitos de trabajo y mantener la productividad, o inclusive aumentarla.
Manfred, yo entiendo que es difícil proyectar el tema, pero ¿cómo ven esta parte del comportamiento, más que nada, de la gente en materia del uso de estas videoconferencias en la medida en que se acerque la presencialidad en las empresas? Yo me imagino que esto obviamente que se va a ralentizar un poco, pero vamos a quedar, me imagino que varios pisos más arriba de lo que veníamos usando antes, ¿o no?
La verdad es que efectivamente la expectativa, Juan Pablo, es de que el mundo nuevo, la nueva normalidad que tanto le llaman, no va a ser ni lo que era antes ni lo que es hoy, va a ser algo híbrido, en donde van a haber prácticas de trabajo remoto y probablemente otras prácticas presenciales también. No todas las industrias, digamos, pueden tolerar un trabajo remoto 100%, algunas necesitan presencialidad, ¿no? Los que tienen plantas productoras, ¿no? La gran minería de Chile, el mismo retail tiene que tener gente presencial en distintas tiendas, ¿no? Entonces, hoy día va a ser, lo que especulamos es que va a ser un mundo híbrido, y hay un estudio que Google comandó a una consultora que se llama IDG en Estados Unidos, que mostraba precisamente en una entrevista de más de 2.000 ejecutivos de tecnología de empresas grandes, de cuáles eran las tendencias a partir del COVID. Esto es reciente, tiene 2 meses, y precisamente más del 60% ya inició o está iniciando proyectos para poder robustecer las capacidades de trabajo remoto. Eso demuestra de que esto no es algo fortuito, no es que llegó y ahora el COVID se va y volvemos a la vida normal. Están trabajando precisamente para que todos los empleados puedan tener un bienestar y una ecuación trabajo-vida personal que sea compatible y que tengan todas las herramientas para poder hacer de que esa compatibilidad ocurra. Porque hoy día unos decían, oye, me llevé el trabajo a la casa. Oye, tal vez te llevaste a la casa al trabajo. Entonces, finalmente, el impacto personal de muchas personas ha sido súper importante. Entonces, yo creo que ahora viene una transformación por las organizaciones para poder dar un bienestar y poder tener un trabajo remoto que pueda ecualizar bien la vida personal con el trabajo y que entregue las herramientas para que las personas estemos cómodas. Porque el trabajo no es, oye, ya trabajáis en la oficina, ahora ando a trabajar a la casa y nada pasa. No, pasan muchas cosas con trabajar en la casa. Por lo tanto, yo creo que el mundo no solo cambió, va a seguir evolucionando, y esa evolución va a tender a lograr una compatibilización entre las herramientas de trabajo remoto y un bienestar de las personas en sus trabajos.
Y en ese sentido, Manfred, usted que es una compañía tan icónica, que sobre todo en los jóvenes genera tanta atracción para trabajar con ustedes, ¿qué medidas particularmente ustedes están tomando con su gente? ¿Ustedes están, están en las casas, están con teletrabajo, están volviendo, están en una modalidad híbrida? ¿Cómo ha sido
el proceso? Además que perdona, pero director, pero hoy día Google Global anunció que extiende el trabajo desde la casa hasta enero, entiendo, hasta el 10 de enero. Eso fue la noticia que circuló, al menos.
Mira, bueno, el tema de volver a la oficina es un tema que varía en función de la región y en función también de la situación COVID de cada país y cada región. No es la misma política para todos. Y eso obviamente obedece al nivel de evolución de la pandemia en cada lugar. Nosotros tenemos hoy día, estamos pasando en Chile por una etapa favorable, ¿no? El toque de queda se va a mover y vemos un nivel de contagio súper bajo. Y aún así en Chile hoy día no tenemos fecha de retorno a la oficina. Estamos completamente remotos desde marzo del año pasado, sin ninguna expectativa de cuándo vamos a volver. Y los anuncios de Estados Unidos no se correlacionan directamente con lo que pasa en la región, sino que a su vez cada país y cada región tiene sus parámetros de riesgo, y nada, la compañía está muy muy preocupada del bienestar de los empleados, por lo tanto no va a proponer cosas que conlleven riesgo. Vamos a volver a la oficina en la medida de que se pueda hacer, de que los aforos lo permitan y de que haya un control en las oficinas que asegure sanitariamente protección para los empleados. Pero efectivamente ya muchos estamos pensando en cuándo vamos a volver, sin embargo hoy día información al respecto claro, no la hay.
Oye, Manfred, pero más allá de la oficina o no la oficina, yo creo que van a haber cosas que van a quedar de esta pandemia, y los servicios digitales, claro, quizás no el 100%, no los 25 veces que ocupábamos en abril del año pasado, pero probablemente parte relevante de eso va a quedar. Entonces, Bueno, ¿cómo ven ustedes el desarrollo de la infraestructura cloud y de servicios de data centers y toda la infraestructura que se requiere para que esto realmente se pueda ejecutar mirando hacia adelante?
Mira, bueno, tu pregunta, Fernando. El tema de cloud, precisamente, primero un poco para descomponer, ¿no? Que cloud de repente no es algo tan obvio para todos, pero son un conjunto de servicios digitales o servicios computacionales que están instalados en varios data centers y que se proveen como servicio a través de Internet. Es decir, las compañías, las empresas, los desarrolladores, las startups hoy día tienen la opción de consumir servicios que están disponibles, que más encima son muy flexibles, elásticos, pagos por uso, es decir, entregan muchas facilidades para poder innovar. Y yo creo que hay un tema ahí clave. La nube es un motor de la innovación. Te entrega una serie de capacidades muy sofisticadas, por ejemplo, el uso de datos e inteligencia artificial. Tú puedes hacer, por ejemplo, hoy día proyectos de video analítica o de analítica de imágenes sin prácticamente gastar nada de dinero o gastando dólares, ¿ya? Y eso hace 20 años no existía. Entonces, cloud, ¿qué es? Es un conjunto de productos digitales y capacidades que están disponibles, que pueden ser consumidas y que habilita el poder innovar y el poder utilizar estos productos digitales para generar transformación. Entonces, aquella compañía que tal vez no estaba bien preparada para la pandemia, que tal vez tenía lo que se llama en la industria la deuda tecnológica, ¿no? No estaba completamente al día, había algunas cositas que tenía que modernizar y quedar un poquitito atrás, hoy día están seriamente abordadas para poder prepararse mejor y tener un estado físico, digamos, mejor para cuando me pille correr de nuevo. Y están todos mirando la nube precisamente como un elemento habilitador de esa transformación. El que tengamos la nube de Google Cloud en Chile permite y habilita una serie de cosas. El tenerla más cerca habilita que temas tecnológicos, desafíos tecnológicos, puedan abordarse que antes no se podían, por un elemento técnico que sea latencia. La latencia es lo que demora un dato, un bit, si quieres verlo, de acá al servidor donde está la nube y volver. Al tenerlo en Estados Unidos, por ejemplo, o en Sao Paulo, tengo una distancia física mayor, el bit Biden vuelve, a pesar de que está en una fibra, demora X milisegundos. Estando en Chile, eso se acorta a muy, muy poquito. Por lo tanto, industrias que tengan que innovar y la latencia sea un tema importante, se les resuelve. Otro tema que tiene muchísimo valor es el tema regulatorio. La banca, servicios financieros, la industria de la salud, sector público, tienen elementos regulatorios que inhiben el consumo de cloud o el uso de la nube. Por lo tanto, el tenerla en Chile va a habilitar a que todas esas industrias puedan empezar a innovar utilizando estos servicios sin ninguna barrera regulatoria. Y la verdad es que es un beneficio brutal también para aquellas empresas digitales que están en el extranjero y que quieran llegar a Chile con sus ofertas de servicios digitales. Va a también generar un impacto en la economía. Y voy a dar un ejemplo tal vez que suene medio trivial, pero es una industria importante. La industria de juegos, la experiencia de las personas que se conectan a Internet a jugar, ya sea en consolas o a través del computador, la experiencia también se ve afectada por la cercanía en que ese servidor de ese, o esos servicios digitales estén. Entonces, imagínate la llave que se abre al minuto que tal vez industrias diversas como la de juegos u otra pueda llegar a Chile y pueda acercarse a consumidores chilenos. Eso también va a abrir un mundo de oportunidades para nuestra economía.
Manfred, te agradezco mucho este contacto y que tengas una muy buena tarde. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un placer haber compartido unos minutos.
Adiós, Manfred.
Level, Country Manager de Google Cloud Chile, hablando de lo que se abre para adelante en infraestructura de nube. Señor director, un abrazo grande. Que tenga una buena tarde.
Que esté muy bien. Buena tarde para todos.